desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Miles de cubanos rodean traslado de restos de Fidel Castro a Santiago. Reviven los recuerdos de Playa Girón entre exiliados cubanos. Donald Trump da forma a su equipo económico. La oposición venezolana y su ultimátum a Nicolás Maduro. Y la vitamina que ayuda en la recuperación a las víctimas de cáncer.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Miles de cubanos se lanzaron a las calles de La Habana para despedir al líder de la revolución, Fidel Castro. Sus restos mortales son llevados hacia Santiago en una caravana que recorre en reversa el camino iniciado desde la Sierra Maestra. Edith Febres, de nuestro canal Aliado CDN 37, nos cuenta desde La Habana cómo el pueblo cubano comenzó a despedir a Fidel Castro.
Gracias. Me encuentro en la Plaza de la Revolución de La Habana, donde la llegada de operadores turísticos le dan a este escenario un ambiente de vuelta a la normalidad. Es muy diferente a lo que hemos visto por estos días. Es el amanecer del miércoles. La Habana se levanta. Miles de sus ciudadanos se colocaron en las calles para ver pasar las cenizas del hombre que hace 60 años llegó triunfante.
Para dar este último adiós al comandante aquí en La Habana, porque como conoce, sigue el cortejo hasta Santiago de Cuba. Y entonces los cubanos que estamos mostrando todo lo que queremos, todo el amor que le hemos dado a Fidel.
La mayoría de esta gente era muy joven entonces o nació después. Fidel Castro es su único referente.
No le decimos adiós, le decimos hasta siempre, pero es muy fuerte para nosotros porque Fidel es nuestro padre, es nuestro guía, es nuestro líder.
Uno de los logros más enaltecidos por la Revolución Cubana es la educación de su gente. Al abordar a ciudadanos comunes, abundan los profesionales.
Así, a ver, Fidel está en cada cubano. A ver, cada cubano tiene una vivencia relacionada con Fidel. Todos lo sentimos cerca, todos alguna vez lo tuvimos en algún espacio muy cercano, o cuando éramos niños, o cuando éramos jóvenes en la universidad, o después de ser un profesional, está en nosotros.
La gente habla confiada de mantener un sistema político que llevó a Cuba a transitar un camino diferente al resto de las naciones de América Latina.
Fidel es ejemplo, es guía para toda nuestra generación y es un orgullo ser contemporáneo y haber podido vivir en la misma época del comandante en jefe. Por eso siempre vamos a estar defendiendo esta revolución, porque es defender a Fidel.
Este miércoles, todos están conscientes que quedará registrado en la historia como el día en que Fidel Castro, que llegó triunfante a La Habana, salió 60 años después, ovacionado hasta el llanto. Así despidieron los ciudadanos de La Habana a Fidel Castro, al que recibieron hace 60 años. Para La Voz de América, desde la Plaza de la Revolución, Edith Febles.
Y mientras en Cuba, estas manifestaciones provienen de las mayorías, en Miami, donde se concentra gran parte del exilio cubano, las mayorías expresan sentimientos que no se relacionan con la tristeza. Le preguntamos a Gesell Tobías cómo se preparan allí los cubanos para ver desde la distancia los actos del adiós a Fidel Castro.
Efectivamente, Lina, estoy teniendo problemas, un poquito de problemas de audio, porque obviamente en este momento hay un ambiente prácticamente de fiesta, como tú lo decías. Hay una diferencia bastante grande, un contraste muy grande entre estas imágenes de dolor y de tristeza que se viven por la muerte de Fidel Castro dentro de Cuba y la alegría y la fiesta y el carnaval que prácticamente se vive acá en Miami. Pareciera que estamos ya en las fiestas de Navidad y fin de año. Hay alegría, hay personas bailando en las calles, hay música en los distintos establecimientos. Justo acá en donde yo me encuentro, la calle 8, una de las calles más populares de Miami, es donde se tiene programada una manifestación dentro de unas pocas horas, una manifestación para exigir al gobierno de Cuba, que todavía está en pie, es decir, al gobierno de Raúl Castro, de que respete los derechos humanos, pero a la vez para celebrar la muerte de Fidel Castro. Estos sentimientos contrastan muchísimo incluso con aquellos que participan participaron, por ejemplo, en aquello intento de golpe de Estado en 1960, cuando un grupo de soldados intentó de la CIA, con la ayuda de la CIA, intentó tomar el poder en Cuba. Una persona de las que participó en esta batalla poco exitosa de Bahía de los Cochinos conversó con nuestro corresponsal aquí en Miami, José Pernalete, y esto fue lo que nos dijo.
Félix Rodríguez tenía apenas 19 años de edad cuando se unió a los combatientes que invadirían Cuba en el asalto de Bahía de Cochinos en 1961. En su casa guarda los recuerdos de una misión que tenía como objetivo derrocar a Fidel Castro.
Y entonces la idea era que iban a recibir un armamento para cantidad de hombres a través de unos carboneros que estaban en la costa sur. Y entonces ahí pues hacer ese alzamiento en el otro lado. Desgraciadamente no tuvimos éxito porque las armas nunca llegaron.
Rodeado de pruebas de distintas misiones en América y Asia, este ex agente de la Agencia de Inteligencia estadounidense recordó cómo Washington asumió la responsabilidad del fallido asalto.
Dio incentivos a las corporaciones americanas para que proveyeran los fondos para sacar a la brigada de prisión. Y salió, la gente que estaba presa salió a finales de diciembre del año 62.
Félix Rodríguez también fue presidente de la Asociación de Combatientes de la Brigada de Asalto 2506, que tiene su sede en Miami. Esa asociación recibió recientemente la visita del presidente electo, Donald Trump. Sobre el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, este exiliado cuestiona la política diplomática de Barack Obama y considera que el gobierno de la isla se debilita, pero aún se sostiene.
Que Cuba se ha afianzado más, le ha dicho públicamente en un reto lo que le están dando, de que ellos no van a cambiar, que van a seguir con el único partido, que no va a haber elecciones para los cubanos. Primero, Fidel Castro, aunque ya no estaba en poder, ojalá que se hubiera muerto hacía muchísimos años porque Raúl no hubiese podido controlar eso. Pero ya hay muchos años que Raúl ha logrado poner sus gentes en posición, o sea, ha consolidado dentro de las Fuerzas Armadas de Cuba.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
César, muchas gracias a ti en Miami. Mientras se realizan los funerales de Fidel Castro, sigue creciendo la incógnita sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. A propósito de ello, avances concretos en materia de derechos humanos sería la principal exigencia del presidente electo Donald Trump al gobierno cubano para mantener el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, según le aseguró a La Voz de América Luis Quiñones, asesor de Donald Trump para asuntos hispanos.
El fallecimiento de Fidel Castro ha planteado nuevos interrogantes sobre la política que el presidente electo Donald Trump adoptará hacia Cuba. Luis Quiñones, uno de los asesores de su campaña en asuntos hispanos, cree que si el gobierno de Raúl Castro no se compromete en materia de derechos humanos, la nueva administración podría revertir el acercamiento diplomático.
Darles a ellos la manzana de un lado, diciéndoles, mira, aquí está, todo lo que tienen que hacer es empezar ustedes a respetar estos derechos de expresión de la prensa, hacer votaciones libres, no como los han hecho, que solo hay un partido.
Poco después de anunciada la muerte de Castro, Trump amenazó con dar marcha atrás a la política del presidente Barack Obama, a no ser que La Habana esté dispuesta a negociar un mejor acuerdo. La propuesta recibió elogios de organizaciones del exilio cubano en Miami.
El camino a seguir, el mejor camino, es el que tiene Donald Trump, que es apretar los tornillos hasta abajo, hasta que ya no ve más la rosca, para tratar de liberar a Cuba del régimen castrocomunista que ha oprimido a su pueblo durante 57 años.
Pero la Casa Blanca considera que romper el acuerdo a estas alturas tendría consecuencias económicas notables para ambos lados. Sobre la ley de ajuste cubano que permite a los cubanos que llegan a Estados Unidos permanecer en el país, este asesor republicano no cree que el presidente electo tiene previsto implementar cambios, aunque sí piensa que se debe hacer más para incentivarlos a permanecer en la isla.
Manteniendo a esas personas que tienen la fuerza de voluntad de hacer las cosas dentro de Cuba, creo que de esa manera podríamos forzar cambios más prontos y más rápidos.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Más adelante, Donald Trump ya formó su equipo económico. Y crece la tragedia en Tennessee por devastadores incendios.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Mientras el mundo político espera expectante quién será el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump ya nombró a su equipo económico.
El presidente electo Donald Trump y el republicano Mitt Romney se reunieron durante una cena la noche del martes en Nueva York para seguir discutiendo la posibilidad de que el ex candidato presidencial republicano se una al equipo de trabajo de Trump como secretario de Estado.
Pasé una velada maravillosa con el presidente electo Trump. Hablamos acerca de las relaciones alrededor del mundo y las conversaciones que he tenido con él han sido informativas, así como interesantes. Lo he disfrutado mucho.
Romney, un fuerte crítico de Trump anteriormente, aseguró que le impresionó el discurso de victoria dado por el presidente electo tras la elección. Sin embargo, aún no existe claridad sobre si el puesto como líder de la diplomacia será suyo. Mientras tanto, la Secretaría del Tesoro ya tiene quien la dirija, Steven Mnuchin, financiero con fuertes conexiones con Wall Street.
Nuestra prioridad número uno será la economía, volver a tener de un 3 a 5% de crecimiento. Creemos que eso es sostenible y enfocarnos en hacer cosas para los estadounidenses. Esa es absolutamente nuestra prioridad.
Trump también ha escogido al multimillonario Wilbur Ross como secretario de Comercio y quien fue descrito por el presidente electo como un campeón de la manufactura estadounidense.
Estamos muy emocionados. No puedo pensar en dos mejores personas que ellos para lograr llevar a cabo el plan comercial y su futuro plan de impuestos, algo que es una prioridad para el secretario de Tesoro.
Estos anuncios se dan mientras Trump logró llegar a un acuerdo con la compañía Carrier para mantener alrededor de 1,000 puestos de trabajo en Indiana. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Las autoridades de Tennessee pidieron ayuda para enfrentar la emergencia que han generado los masivos incendios que azotan a su territorio. Las características de las conflagraciones, descritas como una tormenta de fuego, hacen más difíciles las labores de salvamento.
Una meca del turismo de Tennessee está levantándose entre el humo, carbonizada y vacía. A raíz de incendios forestales que se iniciaron la noche del lunes, muchos edificios de Gatlinburg resultaron quemados hasta los cimientos. Las alarmas de incendio del hotel de la ciudad resonaron estrepitosamente por las calles vacías el martes por la noche. Los residentes de la ciudad y los visitantes se reunieron en refugios, conmocionados por el escape, mientras que otros se preocuparon por los miembros de su familia con los que perdieron contacto desde la evacuación. A Greg Pelk no lo pudo ayudar ni la policía.
Salí a mi puerta y miré a la derecha y toda la montaña estaba en llamas. La policía finalmente se presentó. Nos dijo que no nos llevarían porque tenemos dos pequeños chihuahuas. Así que tuvimos que caminar por el medio de Gatlinburg, por la carretera, y había fuego a ambos lados de nosotros.
Allison Mosberg, que se hospedaba en el centro de vacaciones de Westgate, que estaba envuelto en llamas, dijo que no podía ver y llegó un punto en que no podía respirar.
Sentí que no podía salir y empecé a orar para que Dios me ayudara porque yo no sabía qué hacer.
El incendio destruyó al menos 150 edificios, incluyendo casas emblemáticas y un centro turístico. 3 personas murieron. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En breve, el ultimátum de la oposición venezolana y los hispanos en la mira de los productores de televisión.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A medida que se conocen más hechos alrededor de la tragedia aérea en la que murió casi todo el equipo de fútbol brasileño Chapecoense, crece el drama humano. En medio del dolor, el Papa Francisco envió un mensaje de fortaleza espiritual a las familias de las víctimas.
El sumo pontífice de la Iglesia Católica manifestó este miércoles su pesar por el siniestro de un avión en los Andes que el 28 de noviembre cobró la vida de 71 personas, incluidos la mayoría de los miembros del equipo de fútbol brasileño Chapecoense.
Quisiera recordar hoy el sufrimiento del pueblo brasileño por la tragedia del equipo de fútbol. Rezar por los jugadores de fútbol muertos y sus familias. En Italia, la verdad, lo entendemos porque recordamos a Superga 1949. Estas son terribles tragedias y rezamos por ellos.
El poblado de Chapeco, en el sur de Brasil, desplegó todo tipo de muestras de duelo y solidaridad ante una tragedia que sorprendió a muchos.
Desperté pensando que podría ser un sueño y que alguien me diría que no fue cierto.
Pero la cruda realidad acaparó los titulares.
Es casi imposible de creer. Nunca habíamos tenido noticias como esta. Estamos conmocionados. Es muy doloroso.
El gobierno de Brasil declaró 3 días de luto nacional y la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, suspendió la Copa Sudamericana en la que habrían participado los jugadores del modesto club brasileño. Los investigadores, mientras tanto, tienen una difícil misión en puerta, dice el profesor Bruno Ginacoli.
¿Qué fue?
Si una mala decisión fue la causante del accidente, entonces ese puede ser el factor clave para determinar quién debe asumir la responsabilidad. Las partes culpables deben también ser responsables de compensar a todas las familias de las víctimas.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Un ultimátum lanzó la oposición venezolana. Sus líderes advirtieron que revisarán su permanencia en la mesa de diálogo si para la reunión del 6 de diciembre no hay acuerdos.
El secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, se reunió con el nuncio apostólico, Monseñor Aldo Giordani, para expresarle la preocupación de la alianza opositora por el agravamiento de la situación en Venezuela y la necesidad de que el gobierno cumpla con los compromisos acordados en la mesa de diálogo.
Si aquí el diálogo nacional no ofrece resultados concretos, la mesa de la Unidad Democrática va a tener que revisar su participación de cara a la reunión del próximo 6 de diciembre.
Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró que la mesa debería instalarse como una institución durante 2017 y 2018 para evitar confrontaciones y por la paz del país.
No se habían terminado de sentar y ya estaban diciendo que se iban a parar. Y nosotros estamos llevando propuestas concretas para llegar a un acuerdo.
El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, catalogó la experiencia de fungir como mediador de las conversaciones entre el gobierno y la oposición como extraordinaria.
He asistido a muchas reuniones en las que han estado personas del gobierno y de la oposición, y el clima ha sido un clima de cordialidad.
No obstante, el parlamentario opositor Ismael León, en entrevista con La Voz de América, aseguró que ese diálogo hay que revisarlo.
Que entiendan que lo primero que tiene que partir de la mesa de diálogo es poner de una vez por todas una fecha que convoque las elecciones adelantadas.
El próximo 6 de diciembre será la próxima reunión pautada por el Vaticano entre ambos sectores, con la finalidad de dar a conocer los resultados de las conversaciones. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los servicios de suscripción de video por demanda son un mercado en auge a medida que crece la generación millennial. Y ya los productores han puesto sus ojos en la gran audiencia hispana, ampliando su oferta audiovisual.
Los proveedores de vídeo online estadounidenses como Netflix o Amazon tienen ahora un nuevo competidor nacional, Póngalo, que pretende atraer a los 55,3 millones de espectadores hispanos que viven en el país. La plataforma, que comenzó como canal de YouTube bajo el nombre Latino Everywhere, ha pasado a ser un servicio de video streaming en español.
La población hispana es la que más rápido crece en América. Tienen un potencial consumidor de $1.5 billion de dólares. Gastan mucho dinero en tecnología y entretenimiento. Y todavía no había nadie ofreciéndoles contenido fílmico y televisivo digital. Póngalo da acceso a sus telenovelas y programas favoritos de Colombia, México, Venezuela, Perú o España.
Hill explicó a La Voz de América que el potencial de esta industria nace del decaimiento del consumo de televisión.
Las nuevas generaciones consumen cada vez menos televisión. Hemos pasado de la cultura de la posesión a la cultura del acceso. Queremos acceso al contenido en todo lugar, momento y aparato.
La plataforma incluye desde la colección más amplia de telenovelas hasta películas de Hollywood y es la mayor proveedora mundial de contenido digital dirigido a hispanos, especialmente en Estados Unidos. Para Ramón Zubia, disfrutar del contenido hispano le remite a sus raíces.
Veo Póngalo casi cada día cuando llego en el bus para trabajar. Las novelas, porque me recuerdan de mi familia ya, como Ruby, es un poco sentimental para mí.
Y la empleada de Póngalo, Betty Gurola, se siente orgullosa de participar en un proyecto que revitaliza la cultura hispana en Estados Unidos.
Me encanta que están encontrando otras cosas porque otra vez nos están dando una voz que no hemos tenido en Estados Unidos. Y eso es muy importante, especial con todas las cosas que están ocurriendo.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En segundos, una vitamina puede tener el secreto para recuperarse del cáncer y un nuevo universo al alcance de su nariz.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
...117 años de vida celebró la italiana Emma Morano. La mujer más longeva del mundo ha vivido a lo largo de 3 siglos... sobrevivió a 90 gobiernos en su país, a las 2 guerras mundiales y trabajó en una fábrica hasta los 65 años. Además de los beneficios que representa la vitamina D para la salud de los seres vivos, investigaciones médicas demostraron que es un ingrediente definitivo en el éxito de la recuperación para tratamientos de cáncer.
El sol, simple y dulce, es la llave de la vida. Y nuevas investigaciones indican que puede ser la llave de una larga vida para mujeres con cáncer de seno. La luz solar, junto con ciertos alimentos y suplementos, es una fuente de vitamina D, y se ha demostrado que las pacientes de cáncer de seno con altos niveles de vitamina D tienen un mejor pronóstico que aquellas que no, de acuerdo a un nuevo estudio realizado por el Instituto de Cáncer Roswell Park, dirigido por Song Yao.
Ellas no solo sufren de un cáncer de seno menos agresivo, sino que además tienen menos probabilidad de morir o sufrir una recurrencia del cáncer de mama.
Con un 30% menos riesgo de muerte o recurrencia, dice Yao, no importa qué tipo de cáncer hayan tenido. Pero, ¿cómo podemos obtener la cantidad adecuada de vitamina D? El secreto son 15 minutos de sol diario, comer huevos, queso y pescado, que contienen ácidos grasos, o tomar suplementos vitamínicos. Gilberto Cabrera, Voz de América.
Quienes padecen deficiencias para identificar y percibir olores tienen una alternativa para disfrutar del universo de las esencias: una nariz mecánica.
La nariz de un perro puede captar olores casi imperceptibles para los humanos. Pueden ser entrenados para olfatear explosivos, drogas y los olores que indican la presencia de ciertas enfermedades. Pero, ¿qué pasa si el poder de la nariz de su perro puede integrarse a su teléfono inteligente?
Sería básicamente una nariz electrónica, y si se puede integrar en un formato pequeño y robusto que sea lo suficientemente barato, lo podría tener en su teléfono inteligente para detectar desde la calidad del aire hasta el diagnóstico temprano de cierto tipo de enfermedades.
El polvo contiene miles de millones de estructuras microscópicas llamadas síntesis de estructuras metalorgánicas, conocidas por sus siglas en inglés como MOF. Absorbe las moléculas de un gas para provocar una reacción, tal como cambiar de color. El equipo de un laboratorio en Bélgica está diseñando MOFs para absorber gases específicos.
Los materiales con los que estamos trabajando son los que se llaman esponjas moleculares y se parecen al agujero de una esponja molecular cuyo diámetro es el de aproximadamente 1 nanómetro, 1000 veces más pequeño que el diámetro de un cabello humano, y eso es aproximadamente del tamaño de una molécula. Así que lo que estamos tratando de hacer es adaptar los poros de estos materiales para que la molécula encaje allí. En el primer paso, optimizamos la síntesis química de estos materiales y luego terminamos con un polvo con las características que necesitamos. El siguiente desafío será integrar estos materiales en dispositivos sólidos.
Hasta ahora, han creado MOFs que absorben fosfonatos, que se encuentran en los pesticidas y los gases neurotóxicos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con el inicio de la celebración de la Navidad en la Casa Blanca, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Durante los 8 años que los Obama ocuparon la residencia presidencial, las decoraciones de esta época y las festividades alrededor de ellas fueron dedicadas a aquellos miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que no podían compartir el fin de año al lado de sus seres queridos, unos porque murieron en servicio, otros porque estaban en misión. Miles de visitantes a la Casa Presidencial han admirado las decoraciones, que este año también representan la última de las celebraciones para los Obama, antes de entregar la residencia a los nuevos anfitriones. Les informó Lina Correa.